Abran sus Biblias a Lucas, capítulo 15. Inmediatamente después del servicio, a las 12:20, el Ministerio de Escuela Media, los estudiantes y sus padres van a estar fuera del teatro a tener su oración de regreso a la escuela, y los adolescentes y sus padres van a estar en el salón de la banda. Esto es a las 12:20 en punto. Así que por favor vayan allá cuando estamos listos para comenzar la escuela mañana y los padres dicen amén. Los niños no están contentos. ¿Pero hay que volver a la escuela? También quiero que marquemos nuestros calendarios el jueves 16 de agosto dentro de nuestro servicio de mitad de semana. Vamos a tener un servicio de oraciones y cánticos y de ungir a los enfermos. Santiago dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unja en el nombre del Señor. Y la oración ofrecida en fe va a hacer que el enfermo se ponga bien, el Señor lo levantará, si ha sido perdonado, si ha pecado, se le perdonará. Y así que confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si ustedes están enfermos, especialmente enfermedades crónicas, le pido que estén en la iglesia el 16 de agosto sin falta. Vamos a tener ese servicio y los anuncios los van a estar ungiendo con aceite. También el domingo que viene va a ser el último servicio de Anthony Pachi con nosotros. Van a regresarse a Athens. Los amamos de todo corazón. Han sido una parte muy importante de esta congregación, pero viven en Athens y vienen aquí dos veces a la semana, así que el domingo que viene va a ser su último domingo. Hermano, te amamos y te vamos a extrañar, pero nos ha prometido que cuando necesitamos que él venga a cantar, él va a venir a cantar. Amén. Pero te vamos a extrañar. Así que asegúrense de que le dé un abrazo y esta semana y el domingo que viene. ¿Están disfrutando las Olimpiadas? Me encantan los Juegos Olímpicos. Es una celebración del deporte. Los estudios demuestran que durante las Olimpiadas y la Copa Mundial también, que los americanos le llaman el soccer, pero el resto del mundo le llama fútbol, porque se juega con el pie, foot en inglés, pie. Yo no entiendo por qué le dicen fútbol a esto, que lo tiran con la mano, el único que él patea no se considera un jugador de fútbol, como quiera. Pero los estudios demuestran que cuando están las Olimpiadas y la Copa Mundial, el crimen baja, porque la gente se ocupa mirando el deporte. Yo creo que las Olimpiadas une a la gente como ninguna otra cosa. Y es maravilloso ver a hombres y mujeres que han sido entrenados, que han trabajado en su destreza, unirse de alrededor del mundo y competir. Y es excitante mirarlo. Ahora no me gusta cómo NBC está haciendo la programación. Las próximas Olimpiadas van a ser en Brasil, ¿verdad, Galileo? Así, yo quiero ver, Río de Janeiro está en el mismo tiempo que nosotros. Una hora adelante. Ok, eso está bien. Así que estoy loco por verlo en 4 años, porque no va a haber un... No van a atrasar el no van a darlo grabado. Esta tarde, mi evento favorito, que es la final de 100 metros, ustedes pueden esperar que yo no voy a esperar hasta que lo den por televisión. Yo lo voy a mirar por la computadora. Pero es maravilloso, porque uno ve que la gente celebra. Y celebramos el nacimiento de los niños, y es maravilloso. Celebramos cuando alguien se casa, es maravilloso. Cuando alguien celebra un cumpleaños, le acabamos de cantar a Jeff que cumplió 50, eso es una meta, una fecha importante. Y celebramos esas cosas. Cuando la gente recibe una promoción o un nuevo trabajo, ¿me entienden? Celebramos todas estas cosas. Cuando alguien se gradúa de la universidad o de la escuela, lo celebramos. Esta mañana yo quiero hablarles de cuando el cielo celebra. y tal vez les sorprenda. ¿Qué es lo que celebra el cielo? No es necesariamente lo mismo que nosotros. Y quiero que miremos eso esta mañana en las Escrituras. Lucas 15, el título de mi lección es Cuando el cielo celebra. Lucas 15. Vamos a mirar la parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Lucas 15 dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Es increíble, yo he estado estudiando esto por una semana ya, y Steve Collier esta mañana continuó enseñándonos acerca de la vida de Cristo. Yo no tenía idea que iba a enseñar esa película que enseñó. Ustedes ven cómo funciona el Espíritu Santo, yo no tenía idea, pero obviamente yo iba a estar hablando de esto esta mañana. Yo he estado estudiando esto por una o dos semanas ya, y es increíble cómo funciona el Espíritu Santo, que dice que los fariseos y los maestros de la ley dijeron, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, Jesús les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también. En el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Jesús dice tres parábolas en Lucas 15. Esta mañana vamos a discutir las primeras dos. En ambas parábolas algo se pierde y se encuentra. Y le sigue una celebración. Jesús, como dice al principio del pasaje, está rodeado por dos grupos de personas. Supuestamente pecadores, entre comillas, gente que veía su necesidad de Dios, y los fariseos y maestros de la ley, que acusaron a Jesús de pasar tiempo, de reunirse con pecadores, supuestamente. Esa era una de las acusaciones en los evangelios, que los llamaban amigos de los pecadores. Aprendemos mucho acerca del corazón de Dios en estos pasajes. Primero que nada, es un amor que busca. Mira lo que dice Jesús aquí. Supongo que uno tiene 100 ovejas y pierde una. No deja las 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida hasta que la encuentra. Vemos la misma idea al final con la mujer que tenía 10 monedas y perdió una. Así que comienza a buscarla. El pastor obviamente representa a Dios. Y la mujer también representa a Dios en el relato. Lo primero que podemos ver es que el pastor se da cuenta de que le hace falta una oveja de 100. En algún punto también la mujer se da cuenta que, oye, perdí una de mis monedas. ¿Me entienden? Esto no es un centavito. Esto, lo más seguro, es una moneda de plata que era el valor de un día entero de trabajo. Eso es mucho dinero, pero ella se dio cuenta que le faltaba una. piensen en 100 ovejas. Tu padre viene, tienen diferentes puntitos o lo que sea, y el pastor abría el portón toda la noche para que entren todas las ovejas. Y puedes imaginarte que mientras están entrando las cuenta y de repente se da cuenta, oh, falta una. Su actitud ahora es, ah, bueno, tengo 99. Uno me falta, ah. Lo más seguro, regresa después. No, las ovejas no son inteligentes, no son como los perros o los caballos. Pero mira la actitud del pastor. Las ovejas también son animales que no se pueden defender contra los lobos, contra los leones. ¿Y cuál es la actitud entonces del pastor? Él deja las 99 y va buscando a la oveja perdida. ¿Por qué? Porque se da cuenta que había perdido algo muy valioso. Muchas veces. ¿Cuántos aquí alguna vez han perdido dinero? Tú buscas por el dinero que has perdido. Dependiendo de cuánto dinero es. ¿Sabes? Si es poquito, tal vez no lo buscan mucho. Si yo pierdo una peseta, pues digo, no hay problema. No lo pienso dos veces. Recuerdo una vez que perdí $400 en billetes de 100. Y lo que había pasado era que lo tenía y lo puse en algún lugar donde pensé que no se me iba a olvidar. Y entonces no me podía acordar dónde lo puse. Y pasé días y semanas buscándolo. Y después dije, tal vez no lo tenía, tal vez no lo perdí porque no lo pude encontrar. Y así me calmé. Y dije, wow, tanto dinero. Bueno, lo perdí. ¿Pueden creer que nunca lo encontré hasta que nos estábamos mudando y estoy pasando por cosas? Y dije, mira, gracias Jesús. Ahí está, lo encontré. Estaba muy contento. ¿Por qué? Porque no era solo una peseta. Pero mira la actitud del pastor o de la mujer. La búsqueda fue enfocada y cuidadosa, muy deliberadamente. ¿Por qué? Porque la oveja y la moneda son muy valiosas. Mira la actitud de Dios, la actitud, el corazón de Dios. Estamos hablando de buscando con propósito. Toma tiempo, toma esfuerzo. ¿Me entienden? Una actitud de nunca rendirse. Me imagino al pastor. Las 99 también. Ahora tengo que buscar la perdida. No puede ir a cualquier sitio. Lo más seguro está tratando de seguir su rastro. Obviamente son sus ovejas, él sabe cómo huelen. Pero no sabemos cuánto le toma encontrar la oveja, cuántos días. Pero va y lo hace porque sabe que esa oveja necesita ayuda. Y si yo no hago algo, la oveja morirá y nunca regresará. Ese es el corazón de Dios. O sea que Dios está constantemente en una misión de rescate. ¿Se recuerdan hace años cuando salió la película Titanic? Esa escena al final, cuando ya se hundió el barco y hay gente en el agua. Y estaban los botes salvavidas. Y algunas de las personas decían, tenemos que volver a buscar gente en el agua, y era de noche, y el agua estaba fría, y estaban gritando, hola, yo sé que eso es Hollywood, pero lo más seguro fue algo así, hay alguien en el agua, hola, hay alguien ahí. Lo mismo ocurre aún hoy en día, cuando alguien rapta a un niño y la comunidad empieza a buscar y salen y empiezan a gritar el nombre del niño. ¿Por qué la gente hace eso en la comunidad? Los niños no se pierden, alguien se los lleva. Esos padres no se dan por vencidos, siguen buscando por su niño que quieren tanto. Yo fui al sitio en la red del Consejo Nacional para la Explotación de los niños que se han perdido. Y dice que más de 800,000 niños son raptados en este país cada año. 800,000. Eso es 2,000 diariamente. Los niños no se pierden. No, los raptan. Alguien los agarra. Yo estoy seguro que hace unas semanas vieron las noticias de los dos primas, que estaban en una bicicleta en el lago cerca de la casa de su abuela y alguien se los llevó. Pueden imaginarse la agonía que están pasando esos padres cada día. Hay una gente bien malvada en este mundo. Ahora, ¿dónde están mis niños? Necesito su ayuda. Ven. Aquí están dos de mis hijas. Sus hijos son mis hijos, los míos son suyos. Esta es una gran aldea, ¿no? Pero no puedo imaginarme que una de estas niñitas se pierda. Le pido a Dios que eso nunca nos pase a ninguno de nosotros, que nunca pasemos algo así. Pero niños, escúchenme hoy. Mami y papi y Mr. Richard les dice que no griten en la casa. Nunca griten en la casa. No griten en el salón de clases o en la iglesia, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Me oyen? No griten. Hay un tiempo en que yo quiero que griten con todo lo que tengan. Si ven a alguien malo que los está tratando de agarrar, yo quiero que ustedes griten como nunca antes en su vida. Alguien que ustedes no conocen te agarra y te quiere llevar, grita con todo lo que tienes. ¿Ok? Esa es la única vez que puedes gritar. Ahora, ¿pueden ustedes? Denme una demostración. Los adultos aquí puede que se tengan que tapar los oídos. Te estoy dando permiso. Yo quiero que grites con todo lo que tengas, lo más alto que puedas. Se están riendo. Eso no funcionó. Vamos a tratar de nuevo otra vez. Okay, ¿puedes gritar? Dale, grita. Oh, te están ayudando. Una, dos y tres. Ahora, ¿saben por qué tienen que gritar? Porque la gente mala, cuando uno grita así, corren. Se van. Así que lo primero que quieren hacer es gritar. Y ellos se van. ¿Me entienden? ¿Ok? Ese es el único momento que deben gritar así. Pero ustedes entienden el punto. No podemos imaginarnos perder uno de nuestros hijos así. Haríamos todo lo que podamos para encontrarlos. No podemos descansar hasta que los encontremos. El relato nos dice que Dios busca a la oveja perdida y la moneda perdida hasta que la encuentra. Eso es increíble para mí. La pregunta que estoy haciendo esta mañana es: ¿nuestra actitud hacia los perdidos es la misma que Dios? Yo no sé ustedes, cuando yo estudié esto me cortó hasta el corazón. ¿Es mi actitud la misma que la de Dios cuando estamos hablando de las ovejas perdidas? ¿O me canso? ¿Me rindo? cuando los padres pierden a un ser querido. Nunca dejan de orar. Nunca dejan de buscar. No se detienen. Punto. Miren en Juan 10. Vamos a regresar a Lucas 15. Agarren, mantengan su lugar ahí. En Juan 10, Jesús se llama el buen pastor. Pero quiero que vean algo aquí muy interesante. En Juan 10, Jesús dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Está hablando del diablo. Versículo 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les expuso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Lo vieron? Las ovejas perdidas reconocen la voz de su amo. Las ovejas perdidas reconocen la voz de Jesús. Cuando ustedes y yo vamos y estamos ayudando a la gente a tratar de conocer a Dios, es como si Dios estuviera hablando a través de nosotros y de su palabra. Y la gente que está perdida, que pertenecen a Dios, que escuchan esa voz y responden a ella. ¿Me entienden? Eso es excitante. ¿Saben lo que es increíble? Jesús sigue, no voy a leerlo, pero al final de su vida también lo dijo. Dice, ninguna de mis ovejas se ha perdido, menos la que estaba destinada a la destrucción. Cada oveja que se supone que está en el cielo estará ahí. Dios no va a perder ninguna de ellas. ¿Me entienden? A veces la gente me pregunta, primero que nada, ¿cuándo regresa Jesús? Bueno, yo no sé porque la Biblia no nos dice, eso es lo primero, ¿ok? No sabemos. Pero otros pasajes podemos deducir que la razón que no ha ocurrido al final todavía es porque todos los que se supone que estén en el redil no han llegado todavía. Así que créanlo o no. Mientras más rápido ustedes y yo busquemos a las ovejas perdidas, más rápido Jesús va a regresar. No solo nosotros, sino cada lugar en la faz de la tierra. Tiene que ser una búsqueda cuidadosa y enfocada. No puedo imaginarme un padre que pierde un niño, alguien que lo raptó, que no ore por ese hijo diariamente, que no piense en su hijo diariamente. Servimos un Dios maravilloso y hay cosas maravillosas que pasan en nuestra vida. Pero el cielo no celebra cuando tú tienes un nuevo empleo. Eso es increíble para mí. Eso es algo bueno, no me malentiendan. Cuando te gradúas, no hay escrituras que yo puedo ver que dice que el cielo se regocija de esa manera. Pero cuando una oveja se encuentra, una moneda perdida, cuando alguien que estaba perdido regresa a su hogar. La Biblia dice que se regocijan en la presencia de los ángeles. No dice que los ángeles se regocijan. ¿Quién se regocija? Dios mismo se regocija. ¿Por qué es así? No te olvides que para eso fue que vino Jesús. Esa fue la única razón que envió a su Hijo a este mundo, para morir por nosotros y reclamarnos y guiarnos de vuelta a nuestro hogar con Él. Por eso se regocija el cielo cuando se arrepienta un pecador. Amén. Eso es lo que excita a Dios. No me malentiendan. Vamos a seguir teniendo hijos y alabados sea Dios, celebraremos cuando hayan cumpleaños y esas cosas. Pero si tú quieres que Dios se sonría verdaderamente, ve y busca y encuentra a los perdidos. ¿Tú quieres que Dios esté contento? ¿Tú quieres hacer que Dios se ponga contento? Ve y dirige a una oveja perdida hacia Él. ¿Es ese tu corazón? ¿Eso es lo que te hace levantarte por las mañanas? Debería ser. Si decimos que somos seguidores de Jesús, si decimos que amamos a Dios, no me malentiendan, cuando buscamos ovejas perdidas, tenemos que ayudarlos a contar los costos. Jesús dice, imagínate que uno de ustedes quiere construir una torre en Lucas 14. ¿No se sentaría primero y estima los costos para ver si tiene suficiente dinero para completarlo? Porque si pone la base y no tiene suficiente dinero para terminarlo, pues la gente lo va a ridiculizar diciendo, este comenzó a construir y no terminó. Y antes de eso, Jesús dice, tú me quieres seguir, tienes que amarme más que tu madre, tu padre, tus hijos. Yo tengo que ser número uno. Ese es el discipulado. La gente tiene que amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Si lo piensan, el nacimiento de un niño, la graduación, una promoción, un nuevo empleo, cumpleaños, un campeonato, lo que sea que quieran celebrar, todo es temporero. Lo único por lo cual el cielo se regocija es cuando se arrepiente un pecador. ¿Por qué? Porque eso es una decisión eterna. Es eterno. No es temporera. Un niño nace, es temporero. Ese niño va a morir un día. Yo fui un bebé un día. Y ustedes también. Y ahora eres un adulto. Pero vas a morir un día. Yo voy a morir un día. Te graduaste, yo me gradué. Fue un día feliz. Pero todas esas decisiones, todas esas celebraciones son temporeras. Lo único que se celebrará por la eternidad es esa decisión que ustedes y yo hicimos y hacemos y haremos de volvernos a Dios. Y cuando el pastor nos encuentra, miren, noten, no sabemos cuánto tuvo perdido la oveja. El pastor no encontró la oveja y dijo, ¿dónde estabas? ¡Ah! No. Él la agarra, se la pone sobre sus hombros. Y regresa a su hogar y dice, hey, ahora hay una fiesta, vamos a celebrar, encontré a mi oveja. ¿Ven lo que está pasando aquí? La mujer está buscando su moneda perdida. No empieza a hablarle a la moneda cuando la encuentra. O sea que tú has estado escondida todo este tiempo. No leemos eso. Encontró la moneda y llama a sus vecinas y celebra. ¿Por qué? Porque esa moneda era muy valiosa para ella. ¿Me entienden? Entonces la pregunta que nos estoy haciendo esta mañana es, ¿celebramos lo que celebra el cielo? ¿Qué es lo que te excita? ¿Qué te motiva? El cielo celebra cuando cada pecador se arrepiente. Noten que dice, no los ángeles, sino que con los ángeles. Dios con los ángeles. Dios es el que se regocija. Y los ángeles están ahí como testigos. Eso es excitante para mí. Es una búsqueda personal. Es una búsqueda perseverante y exitosa también. Todo lo que Jesús hizo revolvía alrededor de buscar y salvar a los perdidos. La pregunta es, ¿cuánto buscamos las almas perdidas? ¿Cuánto sea necesario? para hacer la obra. Esa debe ser nuestra actitud. Amén, iglesia. Cuanto tiempo sea necesario. Ahora, algunos de nosotros estamos visitando, alabo a Dios que estás aquí, espero que hayas disfrutado el servicio y lo estés disfrutando. Les quiero animar a que regresen. Quiero animarles a que profundicen en las Escrituras y conozcan a este Dios que estamos discutiendo, que creó este universo de la nada. Créanlo, no estamos locos. No somos un bonche de locos. Amamos a Dios. Hemos visto estas cosas en las Escrituras y hemos estado viviendo esta vida y es excitante. Y lo que queremos hacer es hablarle a otra gente de eso. Y eso es lo que es el cristianismo, es una relación con el Creador del universo. El Dios que llama a las cosas que no son como si lo fueran. El Dios que era, que es y que será. El Señor de señores, el Rey de reyes. El que vive en una luz inalcanzable. De Él estamos hablando. Es una vida excitante. Y cuando lo encuentras, cuando lo conoces, no hay nada como eso. Yo todavía recuerdo cuando me arrepentí hace 26 años. Tú recuerdas cuando te arrepentiste. Cuando se prendió la luz y decidiste alejarte de este mundo y volverte hacia Dios. ¿Tú recuerdas eso? Ese fue un día muy feliz. Cantamos esa canción de vez en cuando. Oh, día feliz, oh, happy day. Debemos hacerlo pronto. Qué día feliz cuando Jesús limpió mis pecados. Y pensar que uno de estos días vamos a estar con Él para toda la eternidad, por siempre y para siempre. Y como dice la Biblia, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más llanto, porque lo viejo pasará. Oh, increíble que va a ser. Por eso yo pienso en el cielo diariamente. ¿Te puedes quedar con todo esto? No vale la pena. ¿Por qué? Porque tu alma y mi alma es muy valiosa, muy preciosa. Y le costó a Jesús su sangre. Así que quiero animarles a seguir estudiando la Biblia, a seguir viniendo a la iglesia. Profundicen en las Escrituras. Está todo ahí. No es tan complicado, créanme. ¿Quieres poner una sonrisa en el rostro de Dios? Es tiempo de que regreses a tu hogar, de que te entregues. Yo no creo que puedas hacer esa decisión escuchando solamente un sermón. Alguna gente hace eso. Practican eso. Ah, vamos a decirte que vengas al frente y aceptas a Jesús. Nosotros no hacemos eso en esta iglesia. La razón es, primero que nada, que no está en la Biblia. Nadie ora por salvación, no está en la Biblia. Yo veo gente que hace decisiones de seguir a Jesús, de arrepentirse de sus pecados, y yo veo a la gente que es bautizada por el perdón de sus pecados. Eso es lo que llevo en las Escrituras, por eso yo soy predicador. Por eso dejé la contabilidad y ser abogado para hacer esto, porque mucha gente no conoce esto. Amén. Ahora, la única diferencia es que tú puedes hacer lo mismo. La iglesia me paga a mí. La iglesia no te paga a ti. Pero somos todos ministros del Evangelio. Somos todos ministros de reconciliación. Amén. Todos estamos en el ministerio, créanlo o no. No todos recibimos paga. Dice, pues, Richard y mi recompensa. Está al otro lado, está en el cielo. Amén. Estúdienlo. No todos reciben la misma recompensa al otro lado. De igual manera que aquellos que están separados de Dios no reciben el mismo juicio. Cada persona va a ser juzgada de acuerdo a lo que ha hecho. Pero les exhorto quieren poner una sonrisa en el rostro de Dios, busquen a los perdidos. Si no conoces a Dios, es tiempo de que cobres seriedad acerca de esa decisión. Estudia la Biblia y haz lo que dice. Eso es lo que celebra el cielo. Yo no creo que a Dios le importa quién gana la medalla de oro o de bronce. No creo. Esas cosas nos excitan a nosotros. Y no estoy diciendo que hay algo malo con eso. Personalmente, yo voy a extrañar a Michael Phelps. 22 medallas. Un solo individuo. En tres Olimpiadas. Eso es increíble. Y ustedes y yo podemos ser testigos de eso. Estaba leyendo ESPN esta mañana y estaba enseñando después de la medalla de oro que se ganó ayer. Y dijeron, Elvis se fue. Y yo pensé, fue cómico eso, pero... Tal vez alguien va a romper su récord, yo no sé. Yo no creo que yo lo voy a ver. Porque el récord antes de ese duró 48 años y él lo rompió. 48 años duró el récord. Algunos de nosotros somos aficionados de los Gigantes en fútbol americano y ganaron el Super Bowl el año pasado. Muy bien, estoy contento por ustedes. El resto de nosotros, yo espero que nuestro equipo gane este año, pero el cielo no celebra esas cosas. Yo no creo que a Dios le importa eso. ¿Quién gana el campeonato de básquetbol? No estoy diciendo que no celebren esas cosas, pero es tiempo de que nos celebremos las cosas que Dios celebra, y no al revés. Si tu celebración y tu gozo viene de los Dallas Cowboys o los Georgia Bulldogs o quien sea, y no te estás preocupando por buscar y salvar a los perdidos, tienes problemas. Yo tengo problemas si ese es el caso, ¿me entienden? Debería ser al revés. Así que, hermanos y hermanas, cada día luchemos por traerle una sonrisa al rostro de Dios. Busquemos las ovejas perdidas. Cuando el Espíritu Santo te mueva, abre la boca. Habla. Porque Dios quiere celebrar allá arriba cuando la gente regresa al hogar una por una. Amén. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga.